Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Ya está abierta la Taberna Atómica en Podium Podcast. Aunque realmente nunca cerramos, puedes entrar cuando quieras. Aquí no hablamos de series, ni juegos, ni aconsejamos nada. Somos gente que siente curiosidad sobre nuestra vida, nuestro mundo, y nos gusta preguntar. Por eso siempre encontrarás en la taberna a alguien con quien charlar sobre ciencia de tú a tú. Nos gusta verte por aquí y recibir la visita de las científicas y científicos que nos acompañan, sin bata, para charlar en la barra. Este es el episodio 3 de La Taberna Atómica, con Sara Tavares y J.M. Mulet.
J.M., hoy has tardado en venir.
A ver, es que me he quedado viendo una peli de esas frikis, de estas que me gustan. Es una de los años 80 que se llama Exterminio. Es una japonesa que habla de un virus que extermina a toda la humanidad, menos a unos pocos que viven en la Antártida, porque allí el virus se muere de frío. Y cuando ya se habían quedado como últimos supervivientes de todo el mundo, resulta que hay una amenaza por un misil nuclear. O sea, que todos los miedos juntos son una misma peli. Que si epidemias, que si guerra nuclear. Hombre, hay que ser un poco bestia para pensar que un virus podía acabar con toda la humanidad. Bueno, aunque espera, ahora que lo pienso...
Espera, no pienses tanto, que esa película me suena, J.M. Tú y yo nunca nos esperábamos ir con mascarilla. Tú y yo nunca nos esperábamos este virus. A mí personalmente me ha cambiado la vida. Y algunas personas también. Antes, todo el mundo despreocupado por la ciencia, algunos han empezado a introducir esa palabra en su vocabulario, acompañada de otra, vacuna. Y la vacuna, que parece esto con la vacuna, parece esto una carrera. Imagínate, J.M., Oxford va en primer puesto, adelanta a Estados Unidos, pero ojo que aparece Rusia.
¡Atención, salta la sorpresa en las gaunas!
Todos a correr y retransmitiendo como si fuera un partido del carrusel deportivo.
Están viéndolo en el bar si la vacuna es válida.
Están comprobándolo, la carrera...
Seguro que al final le dan algo al Madrid.
Comienza la carrera por la vacuna de la COVID-19. Esa que se supone que nos va a devolver a todos la vida de antes, que nos va a dejar mostrar nuestra cara de nuevo.
Y que va a abrir los bares.
Y que este permanece abierto siempre. Y esa vacuna que nos devolverá, pues a mí, fíjate, esa vacuna que nos devolverá miles de abrazos aplazados, J.M.
Pues sí, ojalá viniera ya. ¿Tú pondrías una fecha?
Yo nunca me atrevería a hacer eso, no sé. Ojalá pudiera poner una fecha, ojalá, pero creo que no. Vamos, no me fiaría de quien pusiera una fecha, yo por lo menos. ¿Tú?
Bueno, podríamos preguntarle a alguien que sabe, ¿no?
Uf, pues sí, porque he empezado bien la noche y de repente me ha entrado el bajón, la verdad.
Pues mira, yo tengo un amiguete por aquí que sabe mucho de virus, sabe mucho de vacunas, y quizás podemos preguntarle para que nos aclare todo este miedo. Hemos tenido la suerte de que pueda venir, porque es uno de los científicos más buscados por los medios de comunicación estos días.
¡Ay, qué nervios!
Sí, de hecho, yo le he dicho que es el Bisbal de la pandemia. No sé si se ha enfadado conmigo o no.
Y, ¿le has dicho esas cosas? ¿Ay, quién es?
Sí, pero es que es muy amiguete mío. Tengo confianza, ya sabes que la confianza da asco. Pero a ver, José Antonio, si estás enfadado conmigo, dímelo en antena. No,
¡ay,
te
es
cortes.
José Antonio López Guerrero!
¡Exacto!
¡Virólogo!
Muy buenas.
Investigador del CBM y profesor de microbiología de la Universidad Autónoma de Madrid.
Ay, encantada.
Y uno de los científicos más mediáticos que tenemos, y por suerte.
Por suerte.
Y
por
además suerte. Es amigo mío.
Toma,
que lo quiero decir.
Toma, venga. Y ahora también mío, porque me lo vas a presentar. Toma ya.
Nada, querido José Miguel y bueno y compañía. Nada, si tú me dices ven, ya sabes que yo lo dejo todo.
Qué bonito eso.
Y si encima me pones pelo y con rizo al compararme con Bisbal... Ya, ¿qué más puedo decir? Eso sí, decirte que si yo hubiera sido el asesor de esa película japonesa que comentabas al principio, no hubiera puesto al grupo de supervivientes en un sitio en frío, que es precisamente donde se conservan mejor los virus. Pero bueno, dicho eso, me parece muy bien. Ya me pasarás luego la cinta de la película.
Está en YouTube y además te la recomiendo porque es muy divertida.
¿Sí?
Ah, pues nada. No sale Godzilla, ¿no?
No, pero es muy ochentera, con, y ahora que está de moda, con series como Stranger Things, vale la pena.
Estupendo. Me bajaré.
Pues sí, te la recomiendo. Bueno, volviendo, ya que hemos hablado, ¿Tú crees que podría darse el caso de un virus que aniquilara a toda la especie humana?
Pues es complicado, ¿no? Porque hemos colonizado todo el planeta, todos los hábitats, y un virus que sea capaz de transmitirse en todos los hábitats con la misma efectividad y que sea tan virulento, pues es complicado pensar. Entre otras cosas, una sencilla razón, tendría que ser un virus que tuviera otro reservorio y que a la especie humana le importara un pito, que podría ser el caso de este coronavirus del que vamos a hablar seguramente, pero yo creo que no. Los virus tienden a ser, al final, amistosos a largo plazo, y que acabe con toda la especie. Yo creo que la única especie capaz de acabar hoy día con toda la especie humana es esa especie, ¿cómo se llama? Esa especie Homo sapiens.
El sapiens sapiens.
Sapiens sapiens.
Sí, porque el denisovano y el neandertal ya no son nada. No.
Bueno, José Antonio.
Algún gen por ahí queda, dicen.
¿Era previsible algo como la COVID? Yo en la vida me hubiera imaginado tener que ir con mascarilla, y yo creo que JM tampoco. De hecho, hemos hablado de ese tema y en la vida nos hubiéramos pensado esto.
Podría contar un chiste macabro de una inundación. Que
no te cortes.
Nada, venga, va, todo lo que quieras.
Que a un señor le va cubriendo cada vez más el agua, y van los bomberos, por favor, súbase a la barca, que se va a ahogar, que no, que a mí Dios no me va a dejar que me ahogue, que sí, y pasa un poquito más tarde y ya el agua le llega al cuello, que no, que a mí Dios no me va a dejar que me ahogue, que yo soy muy creyente, y al final el pobre hombre se ahoga. Llega al cielo, y cuando le pregunta ¿dónde está el jefe? Que voy a demandarlo por haberme dejado. ¿Cómo que demandarle? Si es que te hemos mandado 3 veces a los bomberos, ¿a qué esperabas para subirte a la barca? Bueno, pues esto viene a colación de que estamos teniendo señales, llevamos teniendo señales de pandemia, señales de que algo así podría ocurrir desde hace ya mucho. No hay que ir retroceder 100 años para empezar con la gripe. Con la gripe, mal llamada gripe española, donde murieron entre 50 y 100 millones de seres humanos, sino pues hemos tenido señales con la gripe del 2009, con la gripe aviar, que yo pensé, y si me dejáis que meta aquí un poco de sponsor de mi último libro, Virus, ni vivos ni muertos, yo pensé que iba a ser la que nos iba a atenazar, la que iba a causar furor, por desgracia, en la humanidad. Pero mira por dónde, el tráfico de animales en condiciones irregular, el hacinamiento de los seres humanos y convivencia con animales, es un cultivo propicio para enfermedades zoonóticas de animales a humanos, y le ha tocado a coronavirus. Sí, hemos tenido muchas señales, en 2003 con el SARS-1, luego con el MERS en 2012, 4 especies de coronavirus catarrales ya pandémicas en humanos. Hemos tenido muchas señales, pero las hemos ignorado, como seguimos ignorando seguramente esta. Ya veremos lo que pasa.
Yo tengo una curiosidad, Hal. Bueno, se llama José Antonio López Guerrero, pero su nombre de guerra es Hal, y como yo
Hal.
Lo
conozco,
Hal, sí.
Exacto. No, es que es por si los oyentes se sorprenden que le llama Hal, pero me das permiso que sí.
No, no tengo nada que ver con el ordenador, que es con
sí.
H. De
este es con J.
No, tengo menos mala leche que aquel, y no voy matando por ahí astronautas.
Vale, perfecto. Pues entonces hago la pregunta. En China fue donde empezó todo, pero ahora mismo parece que es donde mejor están. Que ahora estamos el resto del mundo muy liados, y en China parece que estaban teniendo, nada, 120 contagios y se asustan. Y aquí estamos teniendo, en el momento en que estamos grabando esto, unos 50.000. ¿Tú te crees que esto ha sido porque ellos ya tienen la experiencia del SARS y que afectó también a la zona de Oriente? ¿O es porque tienen un gobierno totalitario que han cerrado y punto? ¿Tú qué valoración harías de lo que está pasando?
Es la pregunta del millón, y casi en tu pregunta ya has dado la respuesta. ¿Ah, sí? En primer lugar, no tengo yo muy claro si me debo creer o no todas las cifras de infectados y de fallecidos en China. No lo tengo yo tan claro, ¿no? A raíz de algunos indicios y tal, de funerales y demás, de móviles que de repente dejaron de tener dueño. No lo sé si tenemos que creernos todas las cifras tan benévolas que supuestamente supuso la pandemia en China. Pero, por otra parte, también tienes razón, es una cultura bastante más totalitaria, bastante más disciplinada a la hora de ordeno y mando. Es impensable pensar en Pekín una manifestación de antimascarillas o de negacionistas en plena pandemia, sería bastante impensable. Hemos visto, y además nos mofábamos y nos causaba cierta gracia, lejos de lo que iba a pasar en Europa, cuando veíamos a aquellos en Wuhan confinados, que les subían la comida en cubos con cuerdas y demás. Bueno, pues en China y en otras partes de Oriente o en otra parte de Asia no han ido a convivir con el virus, como al parecer nos hemos conformado en Occidente. Fueron desde el principio a acabar con él. Y tienes razón, José Miguel, quizás la experiencia de su primo, el del Zumosol, su primo malo, el SARS-1, que era tan malo, que era 10 veces más virulento que este, pero no se transmitía entre asintomáticos, que es la clave del éxito de este virus.
¿Eso fue en el 2013? O
2003.
El SARS-1, sí. O sea, su primo era peor que ese.
Sí, no sé si he dicho 2013, fue en el 2002-2003.
No, lo he dicho yo, pero porque me he confundido.
En el 2012 fue el MERS, y que sigue activo en Oriente Medio, en camellos principalmente. Sí, y se pudo, bueno, pues se pudo confinar, se pudo de alguna forma, afectó a unos 30 países de todas formas. Le vimos las orejas al lobo desde la distancia, no hicimos nada, afortunadamente el virus
se veía muy lejos, José Antonio, se veía todo
sí,
como...
Pues igual que este también se veía muy lejos, hasta que de repente atravesó frontera, llegó a Italia, de Italia llegó a España, que es lo que ahora mismo estudios de Instituto de Microbiología, de donde estáis, de ahí de Valencia, creo que confirman que el virus principalmente, no únicamente, pero principalmente nos llegó desde Italia.
Sí, por el partido de fútbol, por culpa de la UEFA.
Entre otras cosas, sí.
No, y en Valencia...
Ahí lo tuvo que decir,
no,
ahí lo deja.
Y en Valencia, y en Valencia yo creo que nos salvamos porque los días del partido ese hizo bastante calor.
¿Y os fuisteis a la playa todos o qué?
No, pero era un día de mascleta, era un 2 de marzo, sí, que hacía un sol impresionante.
Yo a veces lo pienso en esos momentos.
Yo creo que si encima esos días si hubiera coincidido con mal tiempo, la primera ola todavía hubiera sido peor. Bueno, estoy elucubrando. Igual tú me dices que acabo de decir una tontería, pero dímelo.
No, en absoluto. De hecho, al parecer, bueno, pues hay diferentes cepas secuenciadas, y las primeras que se conocen y que se secuenciaron ahí en Valencia, pues seguramente vinieron todas pues de la zona de Italia. Pero como digo, no únicamente, de hecho, también los primeros casos que recibimos en España, con los brazos abiertos en todos los medios de comunicación, fueron de Alemania, de un Nature que se publicó enseguida con 9 asintomáticos a través de una única paciente cero, creo que era una china en ese caso, y lo tuvimos en un hotel, creo que en Gomera, asintomático, viviendo, y pensábamos que era cuando nos decían que nada, que no había transmisión del virus, que eran unos brotes muy aislados.
Cuando dijeron que habrían 4 o 5 casos en España.
Eso es.
Sí, efectivamente. Bueno, pues desde entonces sabemos un poquito más del virus y desconocemos otras muchas cosas.
Sí, pero a ver, yo creo que has mencionado lo del SARS del 2002-2003. Claro, yo creo que el SARS lo que ha hecho es que en China estén muy preocupados porque, por ejemplo, todos tenemos las imágenes de cuando llegaba el invierno en China o en los países asiáticos en general, todo el mundo por la calle con las mascarillas, en años donde no había ninguna epidemia.
Sí.
Cosa que aquí nos reíamos de eso, de que, pero o nos llamaba
la
atención.
¡Qué exagerado! Sí, ¡con mascarilla!
No, ¿sí? Yo he estado en Tokio de vacaciones, años A, y me sorprendía ver a los chavales jóvenes en el metro, por ahí, con mascarilla. De hecho, bueno, mascarillas que cuestan más que algunos vestidos, ¿no? Que algunos zapatos de marca. O sea, y al parecer, dice la mala lenguas, que a partir de la gripe de mal llamada española de 1918, a los 3 años de pasar la gripe y ya el virus se convirtió en endémico, como se seguramente va a pasar con este, ya en Occidente nos olvidamos y paulatinamente fuimos pasando de las mascarillas, pero no así en Oriente, donde empezó a establecerse cierta costumbre que al final acabó como en moda. De hecho, dicen que en China, en algunas ciudades, es por la alta contaminación que hay. Me lo puedo creer, en Pekín, por ejemplo. Pero en Japón yo preguntaba que por qué, que si era, y me decían que era por respeto a los demás, que no era una cuestión de desconfianza, sino por respeto, y que era una tradición ya que venía desde siglos atrás. O sea, que seguramente sea el remanente de aquella tragedia, que ahora nos parece esto tremendo, pero hablamos de entre 50 y 100 millones de muertes en un mundo donde había siete veces menos habitantes que ahora. Bueno, siete veces no, unos mil y pico millones, ahora somos casi 8.000.
Yo lo de las mascarillas en Japón, lo que he oído es que como allí tienen tan a gala lo del respeto por el trabajo y el rendimiento laboral, que se ponen la mascarilla la que notan el mínimo síntoma del resfriado
para no contagiar al resto.
Cosa que es una costumbre que aquí tendríamos que importar, por cierto, porque todos sabemos los típicos resfriados que en el colegio y en el trabajo te los pegan en cualquier momento.
Y fíjate, si es importante lo que estás diciendo, que curiosamente se está dando un fenómeno curioso, valga la redundancia, y es que en el hemisferio sur, donde ya han pasado o están ya terminando la época de estacional de la gripe, apenas se han dado casos. De hecho, todo parece indicar que lo mismo que nos protege del SARS-CoV-2, del virus de la COVID-19, también nos protege de la gripe y nos protege de otros virus respiratorios, otros coronavirus, picornavirus, como el virus del catarro, el rinovirus normal. En fin, que podría ser que no todo sean malas noticias, porque se ha visto en Australia, se ha visto en Argentina, donde apenas se han dado casos de gripe este año. Y hay que recordar que a lo tonto, la gripe sigue matando a cientos de miles de personas cada estación, cada año, teniendo en cuenta que tenemos inmunidad de rebaño ya adquirida de cientos de años de convivencia con estos virus, una vacuna que efectiva de un año para otro al menos, y también algunos antigripales, cosa que no tenemos con el SARS-CoV-2.
José Antonio, ¿qué se ha hecho mal? Porque yo a veces pienso... Dicen, vale, la culpa es de los jóvenes, los botellones, tal, las reuniones, la falta de distanciamiento social. Pero ¿tú no piensas que ha habido un fallo de comunicación? Es decir, no se ha llegado bien a la gente que hay que llegar. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando era pequeña, había una campaña del SIDA, que era, me acuerdo que decía algo de pónselo. Sí. Fíjate que yo era
esto
pequeña.
Esto sí da, esto no da.
Y lo recuerdo y lo tengo como grabado yo, que era una niña, lo tengo metido en la cabeza. ¿Tú crees que se ha hecho eso? Con la COVID-19.
Qué envidia me das lo que estás diciendo. Cuando eras una niña, si yo recuerdo esa campaña, y seguro que también mi amigo José Miguel.
Sí, yo también lo recuerdo.
Yo
también
lo recuerdo de hace un par de años, como quien dice. Y tú tienes que.
Yo tengo ahí como
que
un sonido.
A tu infancia.
Tengo que irme a en fin, recuerdo no, que lo veía y tampoco sabía muy bien de qué iba, no la verdad. Pero me quedé con eso. ¿Tú crees que ha habido un fallo de comunicación? Porque es lo que yo veo, que no se está llegando bien a la gente que se debe llegar.
No puedes estar más en lo cierto. De hecho, bueno, podríamos hablar de dos tipos de fallos, si queremos entrar en debate, pero quizás no de tiempo.
Claro que da tiempo.
Me ibais a entrevistar.
La noche
creo
es
que
larga, la noche son, es joven.
Tengo aquí el bocata y un termo, porque me habéis dicho que 8 horas, ¿no?
Estamos en una taberna, es decir, te podemos pedir algo.
No nos pero van solo, a tirar de aquí.
Pero solo hay agua con gas.
El dueño es amigo.
Bueno, vaya. Bueno, pues os comento. Podríamos hablar de los fallos de la primera ola, ¿vale? Que si reaccionamos tarde, que si nos pilló con el paso, con el pie cambiado, que tal. Pero eso en general en toda Europa. Veíamos lo que estaba pasando en Italia y todavía en Europa pues mirábamos para otro lado, y eso que los primeros casos nos vinieron desde Alemania. Y bueno, podríamos discutir, pero una cosa está clara. Creo que fue el 21 de junio quizás cuando ya cayó, terminó el estado de alarma. Sí. Ahí partimos de cero. Prácticamente en toda Europa salimos más o menos bien de ese confinamiento, con muy poquitos casos. De hecho, recuerdo que en alguna semana reportábamos cero casos de transmisión. Y de repente, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en España? Vamos a centrarnos en España, porque la segunda ola sí se preveía en otoño y está ocurriendo en toda Europa. ¿Qué pasó en España? Pues pasó que de entrada nuestro presidente del gobierno, quizás pues para fomentar el turismo, pues porque salíamos muy mal parados económicamente. España apuesta mucho en su tejido industrial, empresarial, por el turismo, por el ocio interno.
Hombre, bares, es la única industria que tenemos, básicamente.
Básicamente.
Sector servicios.
Pues entonces, venga, todo el mundo de vacaciones. Ya hemos vencido. Esto fueron palabras textuales suyas. Ya hemos vencido. Todo el mundo de vacaciones, a consumir y demás. Después, Fernando Simón también, quizás con toda su buena voluntad, también hablaba que no tenía nada que ver los casos que se iban produciendo con la primera ola, que eran brotes controlados, que eran de jóvenes asintomáticos, que no iban a tener ninguna complicación. Entonces, eso por una parte. Se empezó a informar un poco, a dar una sensación de ya hemos hecho lo que teníamos que haber hecho y se acabó. A partir de ahí ya empieza el jaleo, el mal rollo entre los políticos, que con todo mi respeto, creo que tenemos los políticos que no nos merecemos. Y no hay que olvidar que son nuestros servidores, que están ahí para servirnos y no al revés. Y empezaron a cada uno con sus consignas políticas, electoralistas, cada uno mirando de reojo a los gobiernos autonómicos entre sí, entre ellos y el gobierno central. Se empezaron a dar mensajes contradictorios a la ciudadanía. Eso crea mucha desafección, eso al final crea mucha desobediencia y crea mucha indisciplina. Y es algo que no hay que insistir mucho en España para ser indisciplinado, que ya de hecho yo creo que somos un país muy sociable, pero no dado a recibir y cumplir órdenes.
Y además la prohibición nos incita al deseo.
Efectivamente. Bueno, pues eso por una parte. O sea, ¿qué empezaron a hacer mal nuestros gobernantes? Desde el desconfinamiento, los virólogos, los epidemiólogos, teníamos claro dónde había que incidir. En aumentar el número de rastreadores. Apenas se hizo ninguna comunidad.
Bueno, y siguen sin haber rastreadores, ¿no?
Sigue sin haber. Y
es como una figura que está ahí, que es como... Creemos en los rastreadores.
Eso sí.
Creemos en ellos.
Es como, ¿no? Como las meigas, ¿no? En Galicia, ¿no? Que habéis los hilos, pero nadie... Pues, y de hecho lo que están rastreando son personal sanitario en su mayor parte, en su mayor medida, que están pluriempleados porque tienen, y más ahora con la presión que empieza a haber ya otra vez en los centros, en las clínicas y en los hospitales. No hay rastreadores, no se ha apostado por reforzar la atención primaria, que hay que recordar que es la puerta de entrada al sistema sanitario en cualquier país, en este país. No se ha reforzado. Aquí, por ejemplo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, bueno, pues está muy contenta.
¡Jal, que te pierdes!
No,
¡déjale! A mí me gusta que sea él. ¡Jal está a gusto!
No, yo estoy...
Déjale.
Sí, lo malo es que cuando estoy muy a gusto luego me dan de collejas. Pero es un hecho real y además ha ocurrido hace poco y creo que a través de vuestra emisora, una entrevista, creo recordar que ella estaba muy contenta con el hospital que ha creado. Pero la pregunta es, ¿por qué tenemos que pensar en qué tenemos que hacer cuando los hospitales se colapsen? ¿Por qué no hemos pensado en unos pasos atrás? Es decir, en evitar que lleguemos a esa situación, en invertir dinero en fortalecer la sanidad, en fortalecer los rastreadores, en fortalecer la tecnología que tenemos y ahí medio muerta de asco, la
radar COVID,
con menos de un 10% de descargas, en incluso algo que habéis hecho, que en Valencia se ha hecho muy bien y en alguna otra ciudad, como intentar controlar el fragmentos víricos en aguas residuales, que esto ya no lo inventamos nosotros, lo inventaron en la Inglaterra victoriana con el cólera, viendo por el análisis de esto era una bacteria, del vibrio en el agua, viendo cuándo se acercaba o no una epidemia. Bueno, pues nada de eso se ha hecho, nada, mirando para otro lado, poniendo parches, que si ahora cerramos a las 10, a las 9, que si ahora 60%...
A las 12.
60%, y además a las 12 en Madrid. O sea, somos ahora mismo, por la densidad de habitantes de Madrid, prácticamente tenemos uno de los porcentajes más altos de infectados en comparación con el resto de las autonomías. Y bueno, basta que diga el gobierno, venga, vamos a reunirnos y a consensuar con todas las comunidades en torno a las 11 y podemos ir una horita más atrás, que es lo que han hecho en la mayoría de los casos, ir hacia las 10. No, pues Madrid a las 12. Y van, ¿por qué? Porque así protegemos a los bares y sí, protegemos a los bares.
A ver, yo no sé si tú estás de acuerdo, pero creo que las palabras que más han oído en los medios de comunicación durante toda la pandemia han sido Madrid y hostelería.
Sí. Pues seguramente. Sí. Pero lo que no tienen claro nuestros gobernantes autonómicos o generales, me da igual, es que con un 35% de presión hospitalaria no hay economía que salvar. Si no tenemos cuidado con la sanidad, en este binomio de salud-economía, está clarísimo, lo intentaron los suecos con aquello de la inmunidad de rebaño para salvar la economía y al final se vieron encerrados ahí, aislados del resto de sus vecinos escandinavos, ni salvaron la economía y tuvieron la mayor tasa de mortalidad en comparación con sus países vecinos. Lo intentaron los ingleses y tampoco funcionó. No funciona el intentar convivir con el virus. Y ya sé que, por desgracia, el tejido industrial basado en el ocio, en España tenemos la mayor tasa per cápita de bares y restaurantes, yo creo, no sé si del mundo o de Europa. Y sé que es duro, que llueve sobre mojado y que esto va a suponer un retroceso todavía más del PIB. Pero es que si dejamos que el virus nos gane y nos está ganando por goleada, vamos a volver otra vez a colapsar los hospitales. Tenemos el MOMO, que es el número de muertes, el número de exceso de muertes en comparación a un periodo dado de otro año, que está subiendo paulatinamente, porque ya no solamente empiezan a morir personas por el virus, sino aquellas personas por no ser tratadas de otras patologías, porque los hospitales empiezan a estar ya con presión hospitalaria, personas que no van a los hospitales con dolencias que al final son insalvables por miedo, porque ya hay mucha presión de la COVID en los hospitales. Todo eso va a lastrar y la economía. No hay economía que salvar si no miramos en la salud. Y esto parece que algunos gobernantes siguen sin verlo claro, sobre todo cuando estamos mirando, intentando desgastar al adversario político. Me parece deleznable y me parece, y si sigo hablando, yo creo que cierran la SER.
Bebe algo.
Ningún partido se gana si juega solo, en eso estamos de acuerdo.
No, está
claro. El partido tenemos que ir contra el virus, tenemos que ir contra la COVID-19, pero ya estamos jugando, ya estamos en el terreno de juego.
Sí, sí.
La papeleta es, tenemos estado de alarma. ¿Y ahora qué? Es decir, ¿y ahora cuál es la siguiente pantalla para seguir jugando el partido que tenemos encima? Porque el partido
es... ¿Y si puede ser ganarlo?
Pues mira, lo que está claro que ha funcionado, yo puedo hablar desde el punto de vista epidemiológico. Intentar salvar el partido y salvar la economía, ahora mismo, tal y como estamos en España. O sea, este discurso estaba bien haberlo mantenido el 10 de julio, cuando teníamos 60 casos por 100.000 habitantes, cuando teníamos menos de un 5% de positividad en PCRs, cuando no teníamos más que un 5% de porcentaje en hospitales y por ahí más o menos también en UCI. Pero ahora mismo, en España, en esa tabla de semáforos que han puesto en Europa y también en España, de colorines, de según la gravedad de la pandemia, España es que se sale. En ese mapa de calor, España está ya en rojo carmesilla, casi toda España en su conjunto. Las Islas Canarias, que han tomado una buena medida ahora de decidir controlar a los turistas que llegan a sus maravillosas playas, se salva de momento. Pero estamos ahí. En esta tesitura, ahora mismo no podemos, como habéis dicho, de bañarnos y guardar la ropa. Israel sería un ejemplo, un espejo donde mirarnos. Han intentado todo lo que estamos intentando en Europa, empezando, entre otras cosas, por el toque de queda. Bueno, pues tampoco funcionó. Al final, ¿qué es lo que tuvieron que hacer? Otro confinamiento, y ahora ya han bajado más o menos la tasa de transmisión. Ahora están en torno a los 80 casos, creo, por 100.000 habitantes. Bueno, pues aquí vamos a intentar el toque de queda. Antes de decir la palabra maldita, confinamiento, o las dos palabras, confinamiento estricto. Vamos a hacer ese toque de queda. ¿Cuál hacemos? ¿El de Ayuso a partir de las 12 de la noche? Eso es el chocolate del loro. ¿Cuál hacemos? ¿El de los belgas, que también es más o menos igual? ¿El de París, que es a partir de las 9 de la noche, o el de Italia, que salió ya de la primera fortalecido, tienen un mando prácticamente único desde febrero de este año y se va a prorrogar ese mando único de estado de emergencia hasta mediados del que viene seguramente, y han decidido cerrar toda Italia, un país tan sociable o más que España, a partir de las 6. ¿Qué ejemplo seguimos para que en España estos 400 casos ya por 100.000 habitantes bajen? Pues eso es lo que tenemos que plantearnos de una forma seria. Si seguimos poniendo parche...
¿Qué opción?
Ahora mismo...
¿Cogerías tú? ¿Qué opción cogerías tú?
Mismo, si no la de París... Que bueno, que puede estar bien. Quizá la de París con algo parecido a lo que están haciendo en Barcelona, uh-huh. Que es, por desgracia, que duele decirlo, que los fines de semana confinados. Es tremendo decirlo, pero es por donde van los parámetros epidemiológicos de Europa. Christian Drosten, quizás uno de los más grandes epidemiólogos alemán, uh-huh. Comenta, tenemos que hacer, hay dos opciones ahora que se plantean sobre la mesa. Uno que es confinamientos bruscos, rotundos.
Y cortos, ¿no?
Y cortos, o un poquito menos rotundo y más largo. Pero en cualquier caso, confinamientos pues bastante drásticos, antes de llegar a la Navidad. Pero eso sí, sin pensar que si lo hacemos y luego ya vamos a tener cotillón en la Puerta del Sol o donde toque. No.
Tú sabes que es objetivo Navidad. Antes fue objetivo verano. Ahora sí. Mucha gente tendrá en su cabeza objetivo Navidad.
Pues el que piense en unas Navidades como las recuerda del año pasado. A mí las Navidades nunca me han gustado mucho porque tengo algunos fallecidos familiares en esas fechas y, bueno, en fin, cada uno ya tiene sus connotaciones. Pero en cualquier caso, que nadie piense que este año van a ser unas Navidades, van a ser unas Navidades al uso, ¿no? Pocos, si no convivientes, ya veremos cómo llegamos. Para empezar, ya veremos cómo llegamos a las Navidades, con qué parámetros pandémicos, epidemiológicos. Van a ser unas Navidades quizás con convivientes o como mucho, como se está comentando, en seis personas, seis en un domicilio, con unas medidas restrictivas importantes, pero todo esto contando con que hagamos las cosas de aquí a Navidad bien.
Bueno, pues yo ya estoy viendo el eslogan. Esta Navidad deja al cuñado en casa. Igual para... vendido
algo bueno
así,
tendría que tener.
Algo bueno tiene que
Oye,
tener.
Oye, hay gente que se va a alegrar mucho.
Navidades sin cuñados.
La verdad es que sí. Y eso sí, cuando discutamos estas Navidades del gobierno, que discutiremos, porque además ya se han encargado los políticos en radicalizarnos a todos y en polarizarnos, cuando discutamos de política o del fútbol, que también, lo hacemos con mascarilla. Y si es posible, con cuatro deditos abiertos las ventanas.
Los niños. Yo quiero preguntarte por los niños, porque al principio son vector de contagio, se decía que eran vector de contagio, y ahora parece ser que los datos están demostrando que los niños lo están haciendo muy bien y que los coles, pues a lo mejor no son tan peligrosos, entre comillas, como se creía al principio. Yo había una cosa, había una escena, yo tengo un niño pequeñito, tengo un niño de 5 años, y mi hijo me decía, mamá, yo no me puedo subir al tobogán, pero aquí está todo el mundo tomándose un zumo y una Coca-Cola. ¿Te parece bien? ¿Te parece justo? Es injusto, ¿no? Es una palabra que mi hijo ha metido.
Increíble. Dale un gran beso.
Lo han metido dentro de sí mismo y dice, esto es injusto, ¿no? Entonces, ¿qué te parece a ti? ¿Cómo ha sido el papel de los niños y cómo ha afectado este virus también a la infancia? ¿Eran tan vector de contagio, como se creía al principio?
Yo haría obligado el comprar y escuchar tres veces al día la maravillosa canción de Serrat de Esos locos bajitos, donde comentan que no son estúpidos, que no son subnormales, simplemente son bajitos.
Sí, y tiene ese maravilloso estribillo de niño, deja ya de joder con la pelota.
Sí, pues estos niños están demostrando que tienen una capacidad de resiliencia que no tenemos los mayores, una capacidad de responsabilidad que no tenemos los mayores. Y luego se ha demostrado que en principio ni son súper contagiadores. Podrían tener cuestiones, tener menos receptores para el virus. Se comentan que quizás tengan una respuesta inmune más focalizada, mejor focalizada que los que sí son más vulnerables, nuestros mayores, que ya empiezan el sistema inmune a hacer aguas por algunas partes hasta el punto que se exacerba y es lo que está matando, una respuesta inflamatoria exacerbada y en muchos casos con presencia de anticuerpos. Ojo a navegantes, porque los anticuerpos no todos son maravillosos. En algunas personas podrían ser peligrosos y incluso con algunas infecciones víricas ha demostrado que vacunas que producen antibióticos, que no es el caso este, no es el caso, pero por ejemplo si en el caso de otro virus que ya se va a hacer endémico en España, que seguramente que lo conocéis, que es el dengue, uh-huh. Pues podría ser contraproducente. Pero vamos, no parece que sea el caso de ninguna de las vacunas que se están ensayando. Bueno, pues los niños ni son súper contagiadores, ni van por ahí infectándose. Las escuelas, con las medidas de precaución que se pactaron en su momento entre el Ministerio y las comunidades, si se cumplen, parecen sitios seguros. Parece ser que la mayoría de las infecciones que llegan a las escuelas vienen de fuera. Las infecciones se producen en el ámbito del hogar, de la calle, y en el caso de las universidades, que es algo más cercano a mí, también puedo decir que las clases como tales son seguras. Lo que pasa es que nos hemos pasado los profesores desde marzo prácticamente diseñando, algunos, los coordinadores sobre todo, diseñando cómo vamos a atomizar las clases para que haya un ratio de profesor y alumno adecuado y tal, cómo vamos a hacer todo, que es semipresencial tal. Y luego tenemos clases con 10 alumnos, 5 clases sin aumento, por supuesto, de financiación para contratar a más profesores. Nos hemos tenido que clonar muchos profesores. Y luego, cuando ya terminamos las clases, cogen esos 40 alumnos que han estado atomizados y se van juntitos a la... No todos, grupos pequeños, vamos, un grupo de irresponsables, pero acaban yéndose juntitos ahí a la residencia de estudiantes. O sea,
y organizan una fiesta, dímelo a mí, fiesta, que soy director de un máster, que el máster se imparte a 400 metros del colegio mayor más famoso de España por el motivo de las fiestas.
Esto le ha tocado de cerca.
Y ahí acaban todos, ¿verdad?
Sí, y me ha tocado. Sí, yo me he pasado, pues eso, lo que tú dices, como director de un máster, me he tocado medir las mesas, ver cuántos asientos habían, cuántos cabían, y luego todos a la puñetera fiesta ibicenca.
Yo me voy a la terraza de la cafetería donde como y me los encuentro 10, 15, pues con sus hormonas por las orejas, los chicos, la chica, tal, de checa, cada uno con quien quiera, pero sin mascarilla, eso sí. Cuando llega la hora de clase, se levantan, se ponen su chupa, se pone tal, cogen la mochila y lo último que se colocan es la mascarilla. Y eso me lleva prácticamente a la primera pregunta que me hicisteis de póntelo, pónselo, de pedagogía.
Sí, de que a lo mejor no hemos llegado, no ha llegado el mensaje como tenía que llegar. Yo de verdad no creo, de verdad, creo que no somos una generación perdida, creo que
En absoluto.
Creo que sabemos perfectamente hacerlo y creo que el problema ha sido llegar.
No hemos sido muy sesudos en muchos programas de radio, de televisión, pero no en aquellos foros donde realmente nuestros jóvenes pues bucean, ¿no? En las redes. Tenemos que hacer mucha pedagogía. ¿Para qué están los psicólogos? Sino para saber cómo hacer llegar estos mensajes a nuestros jóvenes, que son, es una minoría los que son conscientes que se están saltando las reglas y que les importa un pito lo que les pase. De hecho, no son conscientes que es, esto es como la lotería. Hay personas que se gastan 5.000, y lo digo porque conozco algún caso, que se pueden gastar hasta 5.000 euros en décimos de lotería, y luego va y toca al gordo a un señor de un pueblo que alguien le pasó un décimo así de forma casi descuidada y le toca. Es decir, todos tenemos boletos, independientemente de la edad que tengamos, para tener una infección con clínica severa. Todos. Los jóvenes, muy pocos boletos, muy pocos. Pero yo conozco amigos, participo en algunos medios de comunicación con neumólogos y he visto pulmones de personas de 20 años con neumonía bilateral destrozados y de personas que han fallecido. Este mensaje hay que darlo. Y hay que dar, dice, mira, aunque tú realmente al final seas asintomático, que empiezan a haber cada vez más estudios de posibles fenómenos post-COVID, es decir, después de la enfermedad, posibles secuelas que se pueden tener incluso entre asintomáticos, pero luego tú te vas a ir a tu casa y, por desgracia, otro hecho diferencial que tenemos en España, que no tienen casi ningún país europeo, es que vivimos diferentes generaciones, hasta cuatro generaciones, y podemos llegar a vivir en 50 metros cuadrados.
Eso es cierto.
¿En qué país fuera de España?
Independizarte es muy complicado.
Tenemos
al precio que están los pisos, a ver quién se independiza en Madrid o en Barcelona.
¿Cómo está el mercado laboral?
O en Valencia, pues, que tampoco es.
Claro, a ver, imaginar un nini de 25 años en Alemania, en Suecia, pues es impensable casi. Yo digo en Alemania porque me crié allí. Bueno, pues nos cogemos el virus en un botellón y luego se lo llevamos a nuestro padre, se lo llevamos a nuestros abuelos, que seguramente vivimos con ellos, o vamos los fines de semana a comer con ellos. Ese es el drama, porque a la postre, hoy, aunque los jóvenes, muchos, tienen clínica severa, para la postre los que siguen muriendo y los que siguen en las UCIs mayoritariamente sigue siendo el mismo perfil generacional y de edad que el que hubo en el primer brote, en la primera ola de marzo. Esa es la realidad.
Hal, te voy a llamar Hal, yo también. Hombre, ya después de todo este rato te voy a llamar Hal.
Incluso Jalito, si quieres.
¿A ti cómo te ha afectado? Ya que nos estamos interesando aquí. Ahora, pues, tú vas a muchos programas de televisión. ¿Cómo te ha afectado tantísima exposición mediática? ¿Crees que es necesario que más científicos salgan al ruedo a combatir toda esa desinformación de la que estábamos hablando al principio?
Pues mira, a mí me ha gustado mucho la divulgación y el que tienes ahí a tu lado lo sabe de toda la vida. Me ha gustado muchísimo hablar incluso de cosas que no controlo, como los transgénicos, pero siempre me ha gustado mucho. Y ya desde pequeñito, y bueno, desde hace ya unos cuantos años, entré en la Junta Directiva de la Sociedad Española de Virología, y estando allí, a los dos años siguientes, pues mira por dónde hubo una amenaza de otra pandemia que hubiera sido apocalíptica, desde luego, que era el ébola. Hablamos de 2014. Y bueno, pues algún medio preguntó en la sociedad, oye, ¿hay algún virólogo por ahí que pueda hablar? Y bueno, pues ahí estaba yo, que siempre me ha gustado mucho la comunicación. Yo llevo ya más de 20 años haciendo mis programillas de radio en Radio Nacional de España. Perdonad que mencione a la competencia, pero oye...
Un saludo a Manuel Seara.
Un saludo a Manuel Seara.
Que es amigo de los dos.
Pues ahí, pues en mis programas.
Además del programa que haces tú solo, pero yo te conocí por Manuel Seara. Bueno,
sí,
al revés.
Aquí todos
conocí a Manuel Seara por ti.
A hombros de gigantes.
Pero al final todos queremos lo mismo. Y es llegar.
Sí, pues ahí estuve y lo que fue una entrevista así, pues un poquito así de casualidad, fueron dos, tres, y al final me vi ya en 2014, que era bastante curioso, en mi patio de vecino de una casa en Aluche donde vivo, hasta cinco medios haciendo cola para hacerme una entrevista, algo que me sorprendió. Bueno, me ha gustado mucho la comunicación siempre. Y ahí quedó la cosa. Vino el SARS-CoV-2, me llamaron de un programa, un duplex que se llama, un directillo por allí.
Lo que estamos haciendo ahora, básicamente.
Lo que estamos haciendo ahora. Lo que fue un programa fueron dos y tal. Y cuando me quise dar cuenta, pues aquí estoy. No sé decir que no, porque creo que como científico es parte inherente de mi actividad. Además, soy el director de Cultura Científica. Lo fui de la Universidad Autónoma de Madrid y ahora lo soy del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. Y creo que es parte de nuestra obligación como científico aportar lo que se pueda.
Bueno, sí, dime.
Sí, iba a decir, ¿qué me ha supuesto? Pues aparte
de
que me paren a lo mejor en un restaurante, hasta ahora, afortunadamente, pues para darme las gracias, pero también en las redes me han puesto a parir y me han dicho de todo, incluso amenazas así que no voy a proferir aquí ahora mismo. Pero lo que me ha supuesto es que al poco de empezar con esta vorágine, ahora tengo un grupo de investigación también sobre desinfectantes y antivirales para coronavirus, pues me ha supuesto un pequeño estrés que lo he pagado con alguna incursión en los hospitales, algunas pruebas con una gastritis crónica que me ha generado.
Incursión en los hospitales, nivel usuario.
Nivel usuario, sí. Pensando, fíjate, pensé que había cogido el virus. De hecho, de repente una mañana me levanté con algo de fiebre, mal cuerpo, dije, ya está, lo he pillado. Y estuve así saliendo en un medio de comunicación casi toda la semana dando el parte de guerra. Pues ya estoy mejor, yo creo que ya lo he pasado. Desapareció. A la semana siguiente volvieron otra vez los síntomas, dije la leche, que cuando eso sí, ya se sabía que cuando reaparecían los síntomas de la COVID, después de supuestamente haberse mejorado un paciente, normalmente se iba de cabeza al hospital, se iba de cabeza hacia una neumonía severa, ¿no? Bueno, pues así estuve hasta que me confirmaron que sigo siendo negativo a día de hoy, que yo sepa, y me confirmaron que lo que tenía era una ansiedad de caballo, había desarrollado una ansiedad por estrés, unos problemas gástricos por tanta vorágine.
Ya somos dos.
Y ahí seguimos.
Vaya, aquí te habla una bruxista. Bruxista.
Yo en cambio estoy tranquilo.
Yo de repente empecé a morder por las noches, ya, como es que, los vampiros.
Yo es que nací tranquilo, me caí en la marmita de Tila. Bueno, quiero preguntarte una cosa y aquí yo quiero entrar un poco en el lado oscuro. Si has seguido un poco todo el tema informativo de la COVID, porque a ti te podemos preguntar como científico y como informador. Sí. Hay quien dice que el que mejor ha informado de la COVID ha sido Iker Jiménez. Y de hecho, él se ha puesto muchas medallas y tal. Y, pero en cambio, hace unas semanas entrevistó a una presunta científica, parece que sí, que China. Es científica, china.
Sí, que la financia el asesor de imagen de Trump, sí.
Sí, que dijo que el virus era artificial. Tú, desde tu doble vertiente de científico y comunicador, ¿crees que es peligroso dar voz a estas teorías conspiranoicas o es lo que dice él? No, yo lo pongo, lo tal, y luego traigo a científicos para que lo desmonten.
Es que me has tocado, querido amigo, tú sabes por dónde voy a ir, ¿verdad?
No me pises la siguiente pregunta, por favor.
Tú sabes por dónde voy a ir. Bueno, yo la primera vez que entré en contacto en esta era COVID, de la COVID con el señor Jiménez, yo estaba en el plató de cuatro, creo recordar, y entró un señor que es arquitecto, o eso dice, yo no tengo por qué desconfiar, pero que colabora con uno de sus programas amparando todas las teorías conspiranoicas que había y tal, ¿no? Además, aparte de toda la documentación que hay científica que rebate ese tipo de teoría. Lo de esta señora, esta científica, es un preprint de esto, un artículo que seguramente nunca verá la luz como artículo evaluado por otros científicos, y al parecer, bueno, pues de la financiación que hay detrás, comentan que es de uno de los asesores más radicales republicanos que tiene Trump de cara ahora a la cita que tienen los norteamericanos dentro de...
¿Tú bueno, volverías a ir a Cuarto Milenio?
No, te comento,
eso
simplemente
es una
te comento
pregunta.
Ese fue un torpedo en la línea de flotación. En principio...
No, pero Hal no, sabe por qué se lo digo.
La respuesta es no. La respuesta es no, ni nada.
Y además Hal y yo hemos estado en Cuarto Milenio juntos.
Sí.
Y me has quitado en un cómodo.
Ahí, sí. Y salimos tocados.
Yo sé de uno que tengo al lado que no...
Pusimos tres condiciones que fueran falso directo para que no editaran ni manipularan, que nuestro contrincante contertulio supiera algo de ciencia, supiera al menos lo que es un transgénico, y que el resto de los programas, de los capítulos, que parece ser que en cada programa, yo no veo ese programa, pero parece ser que hay tres historias en cada capítulo, ¿no? Bueno, pues que los otros dos tuvieran algo también que ver con ciencia, ¿no? Con la ciencia. Bueno, pues grabaron como el doble de lo que al final emitieron. No tiene nada que ver lo que se vivió en el plató con lo que luego se emitió
sí,
por
hombre,
televisión.
El otro era ciencia porque era de fantasmas que salían en los intercomunicadores de los bebés. Eso es ciencia.
Y una niña que haciendo la ouija se le voltearon los ojos y echaba un humillo blanco por la nariz, creo recordar. Bueno, pues el caso es que yo creo que nos tenemos un especial afecto, el señor Jiménez y yo, porque una vez me llamaron, me entrevistaron en COPE. Estos son para los que me dicen que solamente hablo en medios bolivarianos. Pues me entrevistaron en COPE, y la primera pregunta era que tenía yo que decir de las críticas que estaba lanzando el señor Iker Jiménez contra mi persona. Yo entendí mal, pensé que se estaba refiriendo a otra persona. Y dije, hombre, pues me gustaría tener un debate tal para ver exactamente dónde me he podido equivocar, que seguramente nos hemos equivocado todos los científicos, porque la ciencia, si algo tiene, es que va evolucionando, la pseudociencia no. Ahora, si llego a saber a quién se refería, pues mi respuesta hubiera sido clara. Si el señor Iker Jiménez me pone a parir, algo bueno estoy haciendo.
Me parece perfecto.
Hal, que nos va a dejar este coronavirus, va. Muy rápido, ¿qué nos va a dejar?
¿Qué nos va a dejar? Nos va a dejar tocados, pero no sé durante cuánto tiempo, porque ahora mismo en España cada vez que pasa algo, lo primero que se corta es la productividad científica. Lo primero que desapareció en el 2008 fue la inversión en ciencia, que no la hemos vuelto a recuperar desde 10 años después, o más de 10 años. Lo primero que se cortó cuando entramos en esta pandemia fue también la posibilidad de investigar, excepto aquellos grupos que trabajaban con el coronavirus, como afortunadamente fue el mío. Y es curioso porque cuando ya se abrieron, después de los trabajos esenciales que siempre permanecieron abiertos, luego se pusieron en marcha los trabajos supuestamente no esenciales, como si hubiera un trabajo no esencial, ¿no? Y ya después de todo aquello, lo último, y lo sabe muy bien José Miguel, lo último que se abrió fueron los laboratorios y los centros de investigación con otras
con plantitas, por ejemplo.
Efectivamente, con otros temas. Bueno, pues quiero creer que esto va a dejar un cambio de paradigma en el sentido de que yo llevo una mascarilla que no me veis, pero os pueden decir desde el control que mi mascarilla pone sin ciencia no hay futuro.
¡Ey!
Y los, efectivamente,
¡bravo!
Sin ciencia
es.
No hay futuro.
Jale, no estado puro.
Puesto,
eso es, ese hashtag que lo ponemos pues, mil veces.
Sin
por
ciencia no hay futuro.
Partes.
Y también lo siguiente de un país no investiga porque sea rico, sino un país es rico porque investiga. Quiero creer que estos mantras permean en el cambio de paradigma que ojalá se produzca, porque saldremos de esta pandemia, lógicamente, y que el gobierno comprenda que sin inversión en investigación seguiremos utilizando aquella frase que no tiene nada, que fue irónica, que fue una disputa con Unamuno, con Ortega y Gasset, creo recordar, aquello de que inventen ellos. Pues seguiremos tendiendo que producir en España con dinero público grandes productos que luego no podremos financiar, se lo llevarán fuera, lo manufacturarán y luego nos volverán otra vez a España con una plusvalía que no podremos costear.
Bueno, la taberna está en Valencia y el toque de queda aquí es anterior que el de Madrid. Entonces ya como
cuidado
empiezan
que nos van a echar,
a recoger
aunque
sillas,
el tabernero es colega, nos va a largar.
Recomiéndanos algún libro, película o canción que tenga que ver con tu investigación o con todo lo que hemos hablado,
no
que nos quieras recomendar
contagio,
por
contagio
algo.
Contagio no, Gal.
Pues es que contagio, no, hombre. Contagio me gustó porque además tocó un tema importante que es el de la pseudociencia. Cuenta el tema de, para que aquí terminan bien, porque termina mal el pseudocientífico, periodista pseudocientífico, pero...
aquí hubiera sido tertuliano de Iker Jiménez.
Tertuliano, seguramente. Pero cuando el director del Centro de Control de Atlanta empieza a hablar de lo que están usando contra el virus de contagio y empieza a hablar de la homeopatía, ya dije, nada, ya no sé, el asesor científico a ese, por favor, que lo ahorquen de los pulgares, que lo cuelguen de los pulgares. No sabría deciros, hombre, si me decís un libro, no voy a ser tan estúpido de no recomendar el mío, ¿no?
Pues ya está,
venga,
con un par, venga, recomiéndalo.
Va.
Virus, ni vivos ni muertos, de la editorial Guadalmazán, por ejemplo.
Pues perfecto,
ahí estamos.
Recomendado queda.
Brinda, JM, va, que nos echan, va, que
pues
están entendiendo ya todo y nos van.
Voy a brindar por Florence Nightingale, que es la madre de la enfermería moderna, la primera que se dio cuenta de la importancia de la higiene, la ventilación, que tenemos aquí todas las ventanas abiertas.
Qué fresquito.
Y del cuidado de los enfermos como herramienta imprescindible para la salud pública. Muchos hospitales son como son en la actualidad gracias a ella. Por cierto, ¿sabes cómo se hubiera llamado Florence Nightingale si hubiera nacido en Alcoy en vez de en Florencia?
Ni idea.
Porque nació en Florencia, pero de padres británicos.
Ni idea.
Pues si hubiera nacido en Alcoy se hubiera llamado Camilo VI.
¿Qué dices?
Porque Florence Nightingale quiere decir ruiseñor. Y Camilo VI era el ruiseñor de Mariola. Venga, vámonos que ya he contado el chiste malo.
Has escuchado La Taberna Atómica, un podcast con ciencia. Dirección, guión y presentación, Sara Tavares y J.M. Mulet. Edición y producción, Chevy Dorado. Realización, Carlos Higueras. Una producción de Podium Podcast. Descarga disponible en Podium y en tu agregador favorito.